Perfecto.
Muy bien, 300 años cumple la ciudad en el día de hoy. Tenemos festejos a las 6 de la tarde en el monumento. Tenemos Baglietto, Nicky Nicole, bueno, hay de todo. Está el secretario de gobierno para echar un ratito con nosotros, Sebastián Chalecase. Seba,
¿cómo andan?
Bien, bien. ¿Vos cómo andás, Seba?
Bien, bien.
Tranqui.
Muy atareado, pero muy contento. Además, un día espectacular.
Claro, hermoso hoy, ¿eh?
Acorde a la fecha.
Impresionante lo de hoy, ¿eh? Va a ser impresionante.
Venimos del acto oficial temprano, fue muy lindo el acto.
Hay de todo, nosotros hablamos de lo que es el show, festejo, el festejo. Vamos a hablar de lo que es el día entero. Pero
¿qué estructura se armó? ¿Yo pasé temprano?
No, lo que se armó en el monumento para a partir de las 6, Baglietto, Nicky Nicole. Pero hablemos de lo que es el día entero y de lo que son 300 años de Rosario.
Bueno, hoy empezó con el acto oficial, que tuvo, además de lo habitual, la entrega a los concejales, porque estaba la presidenta del consejo, porque estaban todos los concejales, la ordenanza que establece ya el primer paso, o el paso ya definitivo, a la autonomía. Luego vendrá la convención estatuyente en 2027, pero también ese llamado está contenido en esa ordenanza. Así que también era un hecho importante en el día de hoy. Elegimos la fecha porque nos parecía que era muy simbólico hacerlo hoy, así que a partir de, entiendo, esta semana o semana que viene, en realidad, ya el Consejo podrá tratar algunos aspectos, incluso ya muy operativos en el corto plazo, sobre todo en términos de agilidad administrativa y demás, para no depender de algunas leyes muy viejas que todavía nos siguen rigiendo en algunos temas, en el arbolado, en temas administrativos.
¿En qué nos va a cambiar eso, Seba?
Mirá, en el corto plazo, además del llamado, obviamente, a la convención y de establecer el principio, porque nosotros usamos la autonomía, esto por ahí a la gente le aburre un poco, pero también nos defendemos en muchos juicios que hay, algunos laborales, otros que tienen que ver con cuestiones tributarias, basándonos en la autonomía. Y la verdad que la Corte, incluso la Corte Nacional, viene fallando a favor de los municipios hace tiempo. Esto ya la Constitución del 94 Nacional se reconoce la autonomía municipal. Luego, algunas provincias como la nuestra tardó mucho en incorporarlo a sus propias constituciones provinciales. Pero además de eso, mira, hay algunos aspectos. Nosotros estamos regidos por una ley provincial para el arbolado público. O sea, tenemos que mandar todos los años un plan con extracciones, es muy del siglo pasado. Por ejemplo, nosotros tenemos vehículos en el corralón municipal, nadie los retira, acumulan un montón de deuda. A lo mejor son vehículos que están en condiciones, porque hay una legislación provincial que así lo establece. No podemos hasta ahora, y esperemos que con esta ordenanza eso pueda cambiar, hacer uso de esos vehículos, por ejemplo.
¿Qué quedan ahí tirados? Si no,
o se terminan luego destruyendo en una compactación.
Y con esta modificación se puede usar.
Obviamente en determinados casos, en determinadas condiciones y para uso muy específico, protección civil, el control de espacio público, ¿qué hacemos?
¿Después de cuánto tiempo se pueden usar, por ejemplo?
Tiene que tener una cantidad de multa de infracciones y tiempo sin reclamo, porque se notifican durante varias veces a los titulares para que regularice situación y los reconozca y los retire. Cuando eso no ocurre y pasa más de un año, podríamos con esta modificación establecer qué es lo que hace hoy la provincia. La provincia hoy tiene un régimen mucho más moderno en ese sentido para el uso de los vehículos, y lo vemos cada
tanto. Te lo pregunto, si lo tenés al número, ¿qué cantidad de autos hay sin que lo vayan a buscar y sin reclamar? Bueno, tiene la municipalidad en el corralón, por ejemplo.
Motos tenemos miles.
¿Miles?
Motos tenemos miles, tenemos muchas. Autos menos, autos obviamente, digo, estoy hablando de casos muy puntuales. Muchas veces lo que ocurre es que hay autos que están en muy mal estado, tienen un valor muy bajo. Claro. Pero muchas motos y la obligación en todos los casos era de terminar compactando vehículos. Bueno, esa es una de las modificaciones que nos parecía. Otra tiene que ver, por ejemplo, con la legislación en base a antenas de telefonía. Nosotros tenemos una norma municipal mucho más moderna que la ley provincial, mucho más nueva, mucho más acorde, por ejemplo, a la nueva tecnología, al 5G, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahora ratificamos esa como norma marco. Bueno, así en muchos aspectos. Otros que hacen a la agilidad administrativa, al uso de tecnología y la digitalización de trámites. Bueno, cuestiones que pasarían a regirse ya por normas municipales 100%, y en ese sentido nos parece que con el tiempo vamos a empezar a ver, sobre todo eso, un Estado mucho más ágil, tomar decisiones rápido y ejecutarlas más rápido, que es algo que obviamente hoy se reclama, sin depender tanto de normas provinciales como fue, bueno, hasta ahora, digamos.
Bien, a ver, ¿cómo arrancó el día y cómo va a ser todo el martes, Seba?
Ahora sigue, digamos, esta tarde, porque además es el Día de la Virgen, ¿no? Entonces esta tarde hay concierto de campanas a las 15, la procesión, la misa, un concierto de campana en la catedral. Esto va a ser alrededor de las 3 de la tarde. Y ya desde las 18 está previsto los primeros artistas que van a subir. Bueno, ustedes saben, ¿no? Sofía Gazzaniga, Delfina, me voy a olvidar siempre alguno, en la grilla, preparando al show de Baglietto, que va a ser ya cerca de las 19. Y 19.45, más entre las 19.45 y las 20, va a subir al escenario Nicki Nicole y la Sinfónica Provincial.
Impresionante. Por lo que vimos y la prueba y todo lo que es el escenario, va a ser fantástico, Seba.
Es un show que se anunció hace poquito, que hace mucho viene trabajando y venimos gestando, porque tiene un costo de producción muy alto. Los artistas no cobran ningún caché, lo recontraclaramos en estos tiempos, bien vale decirlo, es un regalo de ellos a la ciudad, quedó muy claro también en las expresiones que tuvieron en estos días, pero ustedes saben bien que el costo de montaje es muy alto. Sí, sí, bueno, tuvimos muchas conversaciones para que distintas empresas, incluso las propias empresas que hacen el montaje, tanto de iluminación, sonido y escenario, afronten parte de ese costo, y hay empresas de sponsor y hotelería, etcétera, que bueno, puede cubrir el costo. Así que se ha quedado en un evento que es realmente un regalo a la ciudad, porque digamos, es un momento también de cuidar mucho el mango, pero también creo que es muy merecido por la ciudad, por lo que vivimos, por todo lo que se ha dicho, que tenga un show acorde, digamos. Y un show abierto, porque también, esto lo decimos muchas veces, a lo mejor ese show, si fuera hecho solo por su productor y en un estadio y qué sé yo, no sé, usted por ahí lo tiene más claro que yo, tendría un valor del ticket...
No.
Muy alto.
Altísimo.
Sí. Muy alto. Y no podría mucha gente asistirlo y tenerlo. Y yo creo que la ciudad merece, incluso por lo que genera, no sé si ya vieron, pero hay ya incluso algunos videitos de algunas personalidades de la ciudad. Me parece que recuperar el orgullo por la ciudad después de haber tenido, insisto con esto, la autoestima muy por el piso, hace, obviamente, que después está la cosa material, que también, ¿no? Pero estas cosas hacen a tener un real orgullo y una celebración acorde a 300 años.
¿Cuánta gente espera?
Es la gran, hicimos una polla.
¿Cuántos metros? Vamos a metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la nave? ¿Lo tenés en eso en la
cabeza? Claro, no, pero está casi toda ocupada.
Toda por ocupada, estructura. Toda.
O sea, está bien, pero ¿cuánto?
Vas a ir hacia el parque.
Está bien, pero hacia el parque, ¿cuántos metros cuadrados tenés ahí?
Y ahí hay 200. A ver, desde la fluvial al galpón tenés.
¿Cuánto tenés?
Hay unos 300, 400 metros, ¿habrá ahí? Uh-huh. No, un poquito menos, 300 metros, tres cuadras, 250, 300 metros. Y el ancho del parque, otro tanto. No sé, yo digo, ahí serían 100.000, si tenés una persona por metro cuadrado. Claro.
Eso te iba a decir, dos personas por metro cuadrado.
Dos por metro cuadrado, unas
100.000. Sí, te da 100 lucas, que te entran.
Ponele que no vayan siempre, que vayan 50.000 personas. 50.000
es un montón.
Que vayan 50.000 personas.
Estadio. Sí, ponele que te entran 100. De gente, entrarte entran 100 lucas, 2 por metro cuadrado.
Mirá, se estaba dando algo recién. El acto fue del lado del patio cívico.
Claro.
Entonces me asomé porque me llegaba un mensaje: che, ya hay gente, ya hay chicas. Guardando el lugar.
Sí, claro,
el día está precioso, además, para pasar un día de
pasó un picnic y esperar a Nicki Nicole.
Sí. Y digo, no puede ser, debe ser gente del acto. Me asomo y ya había.
Ya había gente.
Ya había. Y. Pero también está el público, obviamente, es un día hoy medio raro porque no hay administración, no hay clases, pero hay actividad comercial normal y la actividad privada normal. Entonces, vamos a tener gente que va a llegar sobre la hora. Y también es muy heterogéneo el público, porque, no sé, yo, mis hijos me piden ir a ver a Nicki.
Y vos sos más viejo.
A mí me encantaría ir temprano.
Y
de los que somos...
El más viejo nos gusta bailar. Nos gusta bailar Baglietto y Nicki.
Las dos cosas.
Claro, porque además el evento, bueno, ustedes lo saben, digamos, esto se preparó especialmente con la Sinfónica. Digo, para no perder de vista que no es un show de ella cualquiera, sino que es con la Sinfónica Provincial. Entonces, son 60 y pico de músicos arriba del escenario. Bueno, es muy... Me cuesta mucho, le preguntaba ayer a los chicos que producen en cultura, y ustedes que están más... Y ellos me tiraban entre 60 y 100 mil, me decían. Vamos a ver. Es un numerazo.
Me llegan ahí 60 lucas.
El internet está más arriba, pero bueno.
Sí, 30, 40 ya es un número inmenso igual.
Si llegan ahí, está bien.
30 mil personas igual.
Es un numerazo. 60 lucas es un numerazo. 100 mil es un número. Un número bestial. Ahora, 300 años. ¿Qué cosas se pueden empezar a pensar en cambiar? Yo digo, el otro día puteábamos con los árboles estos, los que tiran
los plátanos.
Que decíamos, ¿quién fue el intendente que trajo peluche. Eso?
Yo vivo en el corazón. Mira, tengo el plano de los plátanos de la ciudad. Acá ahora se los voy a mandar.
Un plano de plátanos.
Sí, sí. Un mapa de calor donde en Colorado intenso está el barrio. Donde yo
lugares que odiamos los alérgicos.
Soy alérgico.
Por eso, ¿quién fue el hijo de puta el intendente que trajo los plátanos?
Los agrónomos especialistas hablan bien del plátano.
Hablan bien del plátano.
Como árbol urbano, por la sombra, y que absorbe la contaminación de la ciudad, ¿no? Que tiene un efecto en eso que muchas veces. Pero este mes en que despide Pelusa, y además la despidió toda junta por el viento que hubo hace 15,
claro,
20 días.
Porque fue como el año pasado, fue peor.
Fue una masacre de alérgico.
Yo todavía estoy alérgico, y la verdad que es. Después tienen unas raíces que,
rompen las casas.
Rompen las veredas y demás. Bueno, es algo que hay que tomar. Todas las ciudades de... Bueno, Buenos Aires también. Yo veía la polémica a veces me confundían los videos. Me entraban videos de Buenos Aires, de Rosario, no sabía de qué ciudad hablaban. Muchas ciudades, Montevideo y demás. Esto fue una tendencia.
Mirá vos.
A principios de casi el siglo pasado, 1900 y pico, 1920.
Creo que Lama fue.
¿Qué fue Lama?
Que metió los plátanos. Pero lo hizo con buena intención.
Y yo aclaro que no...
Gran intendente. O Culaciati, alguno de ellos.
A ver. Obviamente, ¿no? Los alérgicos los sufrimos un montón. Hay momentos. Después tienen una sombra hermosa en el verano, pero.
Es fresco.
Es muy fresco, pero. Y cuesta mucho. Imagínate, imposible remover. Son árboles. Yo vivo pasando Boulevard Avellaneda, el Chesortu. En esa zona son árboles que deben tener. Claro, se plantaron ahí cuando eso era prácticamente zona de quintas. Zona donde no había, a principios del siglo, recién la ciudad.
Había una terraza que se inunde, por ejemplo, que es habitual que pase ahora.
Y te pasa mucho, te descuidaste, no limpiaste la rejilla y genera una pelusa, se hace una masa y te tapa la rejilla.
Ya trae la humedad.
Yo aclaro que no se reponen plátanos, solamente hubo una plantación en plazas y parques, donde obviamente.
Está bueno, aparte nosotros decimos quién fue el intendente, Lamas decimos, fue el intendente que los puso.
Para mí fue Lamas.
Mirá, acá está el mapa de calor de los plátanos.
De Arribiliaga puede haber sido también, ¿eh?
Sí, puede ser.
No, un poco posterior fue.
Sí, y en Buenos Aires. Hay algunos dicen Sarmiento cuando viajó y vio. Y ahí tengo el número de cuántos platos tenemos en la ciudad, porque bueno, obviamente.
Hay tres puntos rojos
que son.
Lleno de plátanos.
Tenemos 11.579 ejemplares en la ciudad. Tengo un dato fresco porque
bastante, ¿eh?
Mucho.
Claro.
Mucho. Sobre todo macrocentro y hacia la zona norte.
El de Erotina se compra una Ferrari ahora el mes que viene.
Sí, porque es
el
de
lo que sea.
A lo mejor científicos puedan crear algún método para encapsular la pelusa y que no dañe.
Claro.
Esto puede ser un trabajo.
O ponerle dos inyecciones de Roundup a cada plátano y lo reventamos a todos.
Fue un chiste. Pero hay muchos que usan, y en varios lugares usan el
barbijo.
Sí. Claro, los anteojos te ayudan. Nosotros, porque ya medio que tenemos un rechazo. Al barbijo, después de lo que fue, nos trae malos recuerdos.
No, pero para andar en bici te digo que te salva.
Salva.
Te morís arriba de la bici.
Sí, es terrible, porque aspirás eso.
O la moto es lo mismo.
Che, Seba, hablando un poco de historia de la ciudad, porque también es lindo para repasar un poco, ¿cómo se definen los nombres de la calle, por ejemplo, cuando se abre una calle nueva? ¿Cómo se define un nombre para una calle en Rosario?
Hay una comisión de nomenclatura, funciona en el Consejo con historiadores y personas de la ciudad, el de Marco, etcétera, etcétera. El Consejo manda un par de representantes. Puede proponer el intendente, por ejemplo.
¿Puede proponer el intendente el nombre de la calle?
Podría proponer, habitualmente no se hace así. Cuando se urbaniza y se desarrolla, en el último tiempo hay una modalidad que a mí me gusta mucho, que es, hoy podés votar con el teléfono en una votación donde incluso sea bien fiscalizada y todo, y ponerle nombre a barrio, calle, plaza, que por ahí no lo tienen. Yo recuerdo... barrio Fontana Rosa, a lo que se llamó Zona Cero al principio, que era horrible decirle Zona Cero a un barrio, fue un barrio de un plan de vivienda en la zona del noroeste. Se le puso Fontana Rosa a partir de una consulta a vecinos que... Esa es la modalidad. Pero por supuesto que es abierta, porque vos mañana querés, mirá, a mí se me ocurre, y si está bien fundamentado y tiene razones, y bueno, esta comisión termina validando, pero hay una comisión de nomenclatura que gira alrededor del consejo, que no la integran solo concejales. Hay gente de la ciudad, historiadores, generalmente gente hoy están muy, no digo de moda, pero están muy en la escena los historiadores.
Siempre va el nombre de alguien muerto en la calle.
Sí, esa es un criterio.
¿Nunca nadie vivo?
Sí.
¿Por qué eso?
A ver, porque entiendo que habilita a debates interminables, digamos, porque nuestras vidas mientras estamos, somos controversiales todos. Claro. Entiendo que en homenaje, a mí me gusta el homenaje en vida, pero poner una calle, poner una avenida, una plaza.
Yo lo pienso nada más que en Messi, nada más. Obvio. El único que abre Messi, el debate es Messi. María.
Pero no está bien homenajeado Messi en la ciudad.
Sí, no, claro, yo digo que no, sí, pero digo. ¿Eh? Pero falta la calle. Digo Messi, Di María, nada más. Después el debate se cierra de nuevo, ¿me entendés?
Te voy a confesar algo. En plena euforia postmundialista, pensamos en que, como símbolo de unión también, porque, a ver, eso también hay que buscar ese equilibrio, obviamente. No desconocerlo.
Sí, alguien inapelable.
Es de todo. Pero Messi, Di María representan de alguna manera los dos grandes clubes, sí, y que se encuentren en una esquina, claro, estaba bueno, sí, estaba bueno, claro. y lo pensamos y le dimos la vuelta. Bueno, tampoco queríamos, viste, esa cosa muy de en esa euforia, porque después a qué calle le sacás la denominación.
Eso es difícil. ¿A cuál le sacás el nombre?
Hay cosas que tienen que ver con la historia también, ¿viste? ¿Cuántas calles hay que les cambiamos el nombre a la calle y todavía la seguimos?
No, se sigue nombrando como antes. ¿Viste?
Entonces,
lo que son nombres de países y no de personas.
Ese es un. Yo a veces hay cosas por ahí pueden parecer medio naif, sabe que soy futbolero también y todo, pero que los dos clubes, digamos, y esas dos pasiones se junten en dos figuras que son mundiales, son, claro, digamos, incuestionables. De hecho, hoy, no sé si vieron, ya hay un video de ellos, dos.
Vi el video de los dos.
En relación al tricentenario. Bueno, me parece que eso podría ser la excepción. Ahí me dicen.
Es la única excepción que yo
podría
planteo.
Ser la excepción.
No, perdón, porque... y ya que estamos en tren de infidencias, yo sé que en algún momento barajaron mi nombre. También.
Bueno, muy bien, licenciado.
Pero es verdad, yo considero que tiene que pasar un tiempo después de la muerte. Claro.
Bueno, son tres excepciones: Messi, Di María y la licenciada.
Modestamente.
Pero sí, barajaron su nombre.
Sí.
Sí, porque el paso que viene nos entierra todo.
Agradecida, pero no lo voy a permitir.
¿Qué te gustaría?
No lo voy a permitir.
¿Alrededor algún museo?
En la sexta,
en el Parque Urquiza, alguna calle del Parque Urquiza.
Sí, barrio, seguro. La reina de la sexta.
Sí.
Viste que las calles del Parque Urquiza tienen nombre, pero hay algunas se pueden llamar.
Está la calle de la capital.
Claro.
Sí, es verdad. ¿Por qué no?
Sí. ¿Y con los nombres de los barrios pasa lo mismo, Seba? ¿Se debate entre así de la misma manera?
Bueno, ahí es un poco más complicado, porque hay un nombre más oficial, digamos, de los barrios. Yo tengo en mi oficina un plano de la ciudad.
Sí, con los nombres
de los barrios. Con los barrios.
Sí.
Que es la denominación que tienen real. Porque, qué sé yo, por ejemplo, nosotros le decimos Chesortu a un barrio muy grande.
Pero Chesortu no era Chesortu, se llamaba, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba?
¿Dónde corta Chesortu?
Remedio Escalado, ¿no?
Era Remedio Escalado.
Y Pichincha no es Alberto Olmedo.
Exactamente, claro. Y Barrio Agote. Entonces, viste, está esa. A mí me gusta más, y creo que de a poco vamos acordando eso, esa definición de barrio que es la que usa la gente también.
Claro.
Si yo, obviamente hay algunos barrios muy tradicionales, la sexta, indiscutible, pero ¿dónde empieza, dónde termina?
Acá tenemos siempre la discusión dónde termina Chesortu, en el oeste.
Al oeste terminan las vías.
¿Viste? Yo vivía en Chesortu.
En las vías termina.
Termina en las vías.
Y arranca Escuénaga hacia el oeste.
¿Y dónde termina Escuénaga?
La vía de Paraná, se va.
La vía de Paraná.
Claro. Siempre discutimos dónde corta.
¿Dónde corta? Claro.
Bueno, cortan las vías.
Cortan las vías.
¿Y Escuénaga hasta dónde llega? Aquí empieza Belgrano. Ese es mi punto también siempre, porque está muy pegadito Belgrano y Escuénaga.
Pero ahí la discusión también
es claro. El eje es Mendoza. Bien. Y corta, si no me equivoco, corta en.
Pero es que la discusión es una calle.
¿En Provincias Unidas? No. Es muy allá, muy al oeste.
Sí, es una calle la discusión también.
Claro. Sí.
También.
Finita esa.
Ahí.
Son dos. De hecho, Escuénaga, su vecinal, alrededor del Club Libertad, claro, vecinal,
apenas empezada escuela,
la placita, claro, y Belgrano, qué sé yo, lo relacionamos más con las cuatro plazas.
Sí.
Y me dice un poco el centro de Barrio Belgrano, claro, ¿no? Cuatro plazas hacia el oeste.
Qué lindo eso,
me encanta. Lindo. La historia de la ciudad es maravillosa, boludo.
Hay un sitio, porque alrededor de esto, la polémica que hubo de los 300 años, aprovecho, hay un sitio documental en la página web, hay un trabajo. A ver, ¿para qué sirvió toda esta discusión? Si tenemos 300, si no son, qué sé yo. Para que haya una vuelta a discutir la historia de la ciudad, hace la identidad. Viste que hasta hace poco tiempo no estaba esto. Bueno, los historiadores, hubo una comisión, hay una comisión de tricentenario. Y hay mucha documentación en un sitio digital. Yo ahora voy a dejarles la web. En la web de la MUNI es un sitio donde hay archivos históricos de Rosario. Desde la primera designación de Frías como alcalde del Pago de los Arroyos.
Eso estuvo buenísimo.
1725, que es un poco lo que dio la excusa, digamos, el elemento. Siempre diciendo que no hay fundador, no hay ningún padre de la ciudad, ninguna cosa.
Estudié tantas veces,
pero, es increíble. Pero el archivo documental es realmente, yo lo puse en un tuit el domingo. Trabajaron muchos historiadores, incluso el equipo del instituto, el CONICET, del ICIR, en la búsqueda. Y hay una vuelta a eso. La verdad que hoy hay gente que hace divulgación de la historia de la ciudad y que está teniendo un éxito notable. El domingo yo tuve la presentación de un libro, ¿sabes la cantidad de gente que había en un salón de la universidad? Y hace mucho que eso no pasaba. Incluso me encontré en la puerta con Eduardo Doñoli, que renegaba de la cuestión del centenario. El historiador viene de ese palo y terminó hasta admitiéndome que eso era lo positivo de esto, que discutamos sobre estas cuestiones. No hay tanta precisión, por ejemplo, alrededor de la figura de Godoy, o bueno, hay una discusión ahí, Pedro Tuella y eso, pero esto otro que decíamos recién, la historia de los barrios. Hay historiadores de Barrio Chesorto, hay historiadores y hay gente que hace historia de su barrio. La Sexta, hay barrio que tiene mucha tradición. Uh-huh. Y obviamente el orgullo de una ciudad también se juega en eso. Y medio que Rosario estaba muy alejada de esa historia, de esa cuestión, ¿viste? Yo me comparo con otras ciudades, porque, y no sé, en Córdoba, son ciudades más viejas y con un fundador, una fecha y todo un acervo muy potente. Y tiene que ver con la personalidad de ciudad, ¿viste? Nosotros nos decimos que, che, a nosotros nos pasan para el cuarto siempre, perdemos debate en Buenos Aires todo el tiempo desde la sucesión de capitales negada o condición de capital que nunca tuvimos, que en buena hora, en realidad creo que nos hicieron un favor. Bueno, todo eso me parece hace la personalidad de la ciudad, que, bueno, es una forma de recuperarla a partir de que todos nos compenetremos.
Recién nombraste a Pedro Tuella, Monere. ¿Qué otros nombres nosotros como rosarinos le debemos gran o la historia? ¿Quiénes son los nombres que vos decís? Mirá, hay una lista de nombres que nosotros le debemos. Estos 300 años discutidos, no discutidos. Para mí la discusión que no tiene ningún sentido. Sí. Pero ¿cuál es ese listado de nombres que decís? A estos 10 tipos nosotros le debemos parte de nuestra historia porque han hecho mucho por Rosario.
La licenciada nombró algunos. Sí. Lama, Culasiati.
Sí, sí, sí. Luis Cándido Carballo para mí fue.
Carballo.
La maravilla.
Oroño, que fue gobernador. Oroño fue un adelantado del tiempo. Bueno,
¿por qué?
Tiene un reconocimiento importante. Mm-hmm. Fue gobernador. Fue estableció condiciones de avanzada en la relación y en la forma de organización de la ciudad.
Por ejemplo, una vez Montenegro vino acá, el friki, estábamos laburando y dice, a la radio se entra por Carballo o por Teddy.
El ingeniero Teddy.
Dice, claro. El ingeniero Teddy armó el Parque Independencia. Sí, claro. Fue el que diseñó el Parque Independencia, el pulmón verde gigante que tenemos en la ciudad.
Sí, a ver, es una ciudad que tiene también industriales y empresarios, gente de negocios, que le ha dejado mucho a la ciudad.
Mr. Ross, por ejemplo, Mr. Ross, un industrial
increíble. No sé, me sale más cercano Frankovich, digamos, figuras de ese nivel que le han donado a la ciudad, bueno, Frankovich, entre otras cosas, la pista en el circuito allá, el velódromo en zona sur.
Ya no pasa más igual eso.
Castañino,
quiero ser malo, ya no pasa más.
Las colectividades de Rosario que le han dejado mucho y le dejan mucho a la ciudad, o sea, eso no pasa tanto.
No pasa más, como antes que
no venía pasa tanto.
Tal apellido o tal familia que le donaba algo a la ciudad.
Sí, esa cosa de la trascendencia se perdió. Es un momento más, todo más efímero, creo que hay que volver un poquito a eso. Tenemos ahí, estamos en algún intento, en algún proyecto que pero también lo del tricentenario también busca.
Pero, por ejemplo, ¿qué fue donaciones de familias que tenemos nosotros en la ciudad?
Firma Yodiro Esteves.
Museo Esteves.
El Museo Esteves es una donación familiar.
El Castañino.
Castañino. Juan B. Castañino.
Sí. Bueno, a ver.
Juan Bautista.
El Círculo y el Astengo también son generados por, no digo personas en particular, pero familias.
Por grupos de familia.
Claro, claro, claro. Obvio, ahora sí hay una participación.
Eso es muy difícil que suceda. Bueno,
pero eran otras aristocracias.
Era otra época, otra aristocracia, claro. Es distinto.
Y es un fenómeno global eso. Pero ese sentido de pertenencia, no hace falta que sean obras tan faraónicas.
El Círculo
tampoco,
que fue una donación de un grupo de familias.
Claro, son
se juntaron
y que le dejan allí un teatro
maravilloso,
majestuoso, de los más lindos y las tengo aún hoy, digamos, y se sostienen con mucho esfuerzo también de sus comisiones, Arijón, algún aporte Arijón público. Bueno, claro, tenemos
los Arijón,
40 en todo zona sur, el almacén del diablo, fue un pequeño almacenero que luego se hizo un terrible magnate, y que también donó un montón de cosas.
El origen burgués y comercial de la ciudad también le da una distinción sobre las capitales patricias de la Argentina, que tienen 500, 600, 700 años, y de hecho le sigue marcando el perfil a la ciudad. Es mucha la diferencia con respecto a Córdoba, como decía
vos. Exactamente. En cambio, si vos te comparás, en Córdoba sus grandes edificios, sus grandes tienen que ver o con obras del Estado, claro, o con la iglesia,
con los mercedarios, que
la universidad que tiene mucho que ver, claro, pero que era una
orden religiosa,
claro, exactamente, religiosa y organizada. Entonces la historia de esa ciudad tiene mucho que ver con eso, o la ciudad de Santa Fe, ni hablar, digamos, de alguna manera somos una, no digo una decisión, pero digamos quienes nuestros primeros habitantes vienen de allá. Nos marca una diferencia, pero además una ciudad muy joven, porque estamos hablando de 300 años cuando vinieron las primeras casitas, ranchitos, uh-huh, y una capilla de paja, uh-huh, y barro. O sea, vos pensás que en la ciudad en 30, 40 años, o sea, sobre final del siglo XIX y principio del siglo XX, multiplica su población por 10.
La población negra, hemos tenido.
Exactamente.
Negra, ¿te acordás de la población?
Que se ha ido diluyendo.
La población presa, ¿te acordás de los primeros presos que tuvimos? Sí. Eran suecos. Sí. ¿Te acordás que eran 50 presos suecos?
Es el laguito y es ahí alguna construcción en el parque que, uh-huh, que fue hecha con
los presos, la montañita de los presos.
Y esa cosa de mercantil, ciudad mercantil, una ciudad portuaria que en un momento incluso de mucha apertura comercial, barcos que van y vienen, tripulaciones, inmigrantes, entonces toda esa mezcla, bueno, hace esto, ¿no? Una cosa muy difícil de encontrar. En realidad yo creo que tenemos ciudades más parecidas a nosotros, por ahí miramos mucho Montevideo, no sé, en ese paralelo, pero hacia Argentina es difícil encontrar una ciudad con este perfil. Y una ciudad tan joven, yo insisto con eso. Mirá, ahora estamos recuperando la manzana histórica, pero la manzana histórica tiene, bueno, la plaza 25 de mayo, la catedral, primer gran edificio, el correo, que es el edificio que se hace para la ocasión del bicentenario, 1925.
La catedral que era el cementerio.
Claro.
Fue nuestro primer cementerio.
Claro, pues la primera capilla estaba un poquito más allá, también la barranca fue corriéndose. Claro. Y bueno, el Palacio Municipal, que también es relativamente nuevo. Nunca había tenido ahora está en reforma, ¿no? Nunca había tenido, estoy sin oficina estos días, una reparación, una restauración como la que está teniendo, que va a seguir por algún tiempo, por etapa, pero que también es una manera de poner en valor el edificio cívico más importante que tiene la ciudad. No tenemos por otro. Uno va, qué sé yo, a Buenos Aires ni hablar, ¿no? Pero cualquiera de estas capitales de provincia, que incluso alguna tiene menos habitantes que Rosario, sí, claro, y tiene un recorrido por edificios públicos muy potente. Estamos en ese camino y, bueno, creo que ese es el legado del Tricentenario, que también es una buena excusa para eso, para muchas obras que tienen un sentido de extender el paseo público de la ciudad, que eso me parece que es una cosa que va a quedar y nos vamos a acordar. La Rambla del Tricentenario, desde el SEC, el otro día la recorrí con la vicegobernadora, con Gisela Scaglia, desde la Fluvial hasta el SEC. Si pueden darse una vuelta, bueno, hoy a la noche, por ahí si espía, pero para colectividades va a estar abierto el primer tramo. Son 500 metros de una Rambla que no tuvimos, porque la tenemos la Rambla, el paseo, a la altura ya del Parque España, cuando se acuerdan, cuando se cayó en la época de Lifchitz y se reconstruyó.
Sí, sí.
Pero de este lado, hasta la Fluvial, atrás de los galpones, siempre estuvo feo, digamos, nunca tenía un empedrado, que era el original, una obra de ingeniería espectacular, con durmientes y rieles del ferrocarril. La obra, de hecho, sacó unos durmientes, han tenido 200 años. Y ahora va a ser un paseo, yo les aseguro, precioso, con canteros, con bancos, con iluminación. Un lugar que estaba todavía perdido en plena costanera de la ciudad. Y es un lugar que te va a conectar, o sea, vamos a poder caminar desde la fluvial, que incluso está haciendo el muelle nuevo, hasta pasando Parque España y llegás hasta acá.
Maravilloso. Hasta acá. Cada uno extraña algo de la ciudad. Yo soy de los que extraña los carteles en la peatonal Córdoba.
Sí.
Esa fue una cosa que no me acuerdo de qué gobierno fue, si el de Lifchit, no sé si Fey, no sé.
Me acuerdo, fue ahí.
Pero cuando sacaron los carteles del centro, uno ve la foto y siempre lo decimos acá, no sé por qué sacaron los carteles del centro. Cada uno extraña algo de la ciudad.
Y le daba una impronta.
Le daba algo que no lo tiene.
Mirá, yo creo que hoy lo hablamos mucho con vos, creo, y con Mariano Montenegro, lo hablé hasta altas horas, alguna noche. Y me mandaba fotos, seguramente las habrá traído acá,
lindo,
las fotos.
Tan lindos los carteles, sí, en el centro.
Yo creo que hoy hay que dar una vuelta a eso, ir por el lado de las luces y los carteles, las pantallas,
sí, claro,
que también están bastante limitados, porque cualquier centro comercial tiene
necesita
hoy eso.
Iluminación, ¿entendés?
Sí, claro. Y hay que ir hacia eso, obviamente, tiene otro costo y demás, pero sí, le daba una imagen a la
divina
ciudad,
era una imagen hermosa del centro.
Me dijo un amigo que tiene un local de peatonal que hay un proyecto revitalizado.
Sí,
porque están involucrados también ellos, que ellos.
Sí, no a ver. Si
que incluye, pero bueno, algo me contó y.
Digamos, incluye eso, obviamente, hoy tenés. La verdad que hoy el sentido son las pantallas, sí, sí. De hecho, todo lo reemplazo. Y vinculado a una vuelta a los kioscos de la revista, también es un tema que ha sido tema de agenda pública. Estamos ahora, tenemos una ordenanza y la estamos empezando a implementar, empezamos a tener los primeros casos. El primero quedó muy bien, la verdad que yo reconozco que hay una emprendedora que le puso mucha pasión, lo vio afuera, ahí en la puerta normal, al lado de la Facultad de Derecho, en una vereda además que es muy ancha, y donde vos te puedas, digamos, darle una vuelta, que no deje de vender revistas diarias, pero hoy sabemos que es un negocio que se va apagando mucho,
sí, claro,
y va a quedar a un nivel, y que pueda haber alguna cafetería, un café al paso, en verano algún refresco, y que como en cualquier ciudad puedas tomar el takeaway y seguir. Y es una vuelta, obviamente, también vamos a la par, estamos removiendo las estructuras que van quedando, porque, bueno, lamentablemente, digamos, es una actividad que ya no tiene la necesidad de tantos puestos en la ciudad como tuvo hasta hace 15, 20 años.
Seba, gracias por venir, ¿eh?
Un gusto, y los espero. Bueno,
gracias por
nos vamos a ver esta tardecita, seguramente.
Un día de fiesta, muchas gracias.
300 años por la ciudad, Sebastián Chale. Charlando con nosotros, secretario de gobierno, Nicky Nicole, Baglietto, a partir de las 7, Seba.
Sí, Baglietto alrededor de las 7.
Alrededor de las 7.
Y ya Nicky Nicole más cerca de las 8.
Apostemos cuánta gente va, entre 50, 60, 70, 100 mil. Hasta ahí, vamos, cuánta gente calcula cada uno. 100 mil entran, vamos a ver cuánta gente va esta noche.
Está hermoso,
está hermoso. Ya hay gente.
Claro.
300 años cumple la ciudad de Rosario. Dale, Facu.
Ojo linda, hay nada que lamentar. Te miro, coloca a mi vida restart. Todos quieren estar.